En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Esta mañana se ha celebrado el último pleno de las Cortes de Castilla y León de esta legislatura. El Parlamento Autonómico se disuelve ante la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. Y hoy lo que vamos a hacer es convertir este estudio de Es Radio en un mini parlamento monotemático para hablar de agricultura. Y para ello tenemos con nosotros a los portavoces de los dos grupos políticos. Óscar Reguera, del Partido Popular, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Juan Luis Cepa, del Partido Socialista, lo mismo. Buenas tardes y bienvenido a este estudio.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Termina una legislatura. ¿Qué balance se puede hacer de estos 4 años en cuanto a nuestro sector primario? Comenzamos con Óscar.
Bueno, pues yo creo que globalmente es un sector tan amplio y tan complejo que se podrían hacer análisis que duraran de manera interminable. Pero sí quería resaltar yo dos o tres cosas importantes. La primera, que ha sido una legislatura en la que ha habido un diálogo intenso, a mi modo de ver, y una participación intensa, tanto a nivel sectorial y ejecutivo como a nivel parlamentario en materias agrarias. Subrayo este diálogo y participación porque creo que ha sido las materias fundamentales que nos han permitido conseguir los grandes hitos y los grandes logros que han hecho frente a los problemas de la agricultura en esta legislatura y que preparan además el futuro del sector agrario en nuestra comunidad. ¿Qué hitos han sido estos? Pues en primer lugar yo destacaría la defensa a ultranza, sin fisuras, de los capítulos negociadores de la política agrícola comunitaria que han sido al final un éxito basado justamente en eso, en la participación, en la unión sin fisuras, incluso a nivel político, en una buena estrategia ante Europa para conseguir una PAC que satisfaga nuestros intereses. En segundo lugar, hay otro gran hito, a mi modo de ver, que es la defensa de aquellos asuntos que nos han resultado particularmente interesantes. Por ejemplo, subrayo uno y paso a otros apartados. El caso de la defensa de los intereses del sector ibérico, del porcino ibérico en nuestra comunidad. Y por último, yo destacaría la elaboración, a base de diálogo y participación, del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que es el que va a definir el nivel de inversión para los próximos años en materia de agricultura y agroalimentación y ganadería, por supuesto. Y por último, un granito, a mi modo de ver, parlamentario, que ha sido basado en un diálogo, yo diría, muy intenso y un acuerdo que ha culminado con la ley agraria, que ha sido respaldada por el conjunto de los grupos políticos, a excepción, yo diría que simbólica, de un solo voto de abstención de Izquierda Unida. El resto de los grupos la hemos votado porque la hemos trabajado intensamente y porque creo que esa es una ley marco de futuro para nuestra agricultura, ganadería e industria agroalimentaria en los próximos años. Yo creo que estos son los grandes hitos de la agricultura y ganadería a nivel parlamentario y extraparlamentario.
Vamos a poner la voz crítica, porque según lo describe Óscar Reguera, parece que esta legislatura todo ha sido positivo. Desde el Partido Socialista, ¿qué balance se hace, Juan Luis?
Bueno, nosotros entendemos que efectivamente ha habido tres grandes hitos en esta legislatura, que es la ley agraria, que es la negociación de la PAC y es el programa de desarrollo rural. Eso, en eso estamos de acuerdo, básicamente. Lo que yo creo que a Óscar se le olvida dos cosas fundamentales que han sido muy importantes en esta legislatura, que ha sido la bajada continua de los presupuestos de agricultura y ganadería, salvo este último año, que efectivamente hubo un incremento del 6,5%, pero que simplemente fue para pagar los retrasos a los grupos de acción local. No hay ninguna partida más que se incremente los presupuestos. Ha habido un recorte sustancial de las inversiones y de las ayudas a los agricultores y ganaderos. Y creo que uno de los grandes problemas, y en esto Óscar creo que sí podrá estar algo de acuerdo conmigo, ha sido el retraso que han padecido los agricultores y ganaderos al recibir las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. Retrasos, en muchos casos, injustificados. Una polémica muy grande entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Ministerio por quién era el culpable de esos retrasos, pero seguimos con esos retrasos, aunque en el mes de enero ha habido algún esfuerzo, que se han pagado bastantes cosas, pero las organizaciones profesionales agrarias siguen criticando esos retrasos en estas ayudas. Parlamentariamente, creo que sí hay que reconocer los acuerdos que hemos llegado en exigir al Ministerio el pago de estas ayudas, el tema del ibérico, recientemente lo de el etiquetado de la miel, ese tipo de cosas, pero yo también digo de que hemos llegado a acuerdos cuando hemos tenido que pedir fuera de Castilla y León, fuera de la comunidad autónoma, fuera de la consejería. Cuando hemos pedido presupuesto de la comunidad autónoma o más implicación en concentraciones parcelarias o otro tipo de inversiones, el Partido Popular siempre ha votado que no.
¿Qué queda pendiente de esta legislatura?
Bueno, queda la agricultura y la ganadería y la industria agroalimentaria. No se puede responder a esa pregunta ni en sentido negativo ni afirmativo. Es un sector muy dinámico, continúa evolucionando y evidentemente siempre hay mucho que hacer. Siempre, muchísimo que hacer. Pero yo quería responder un poco a lo que decía Juan Luis. En el fondo yo no le voy a negar el derecho que tiene, lógicamente, como opositor y con el máximo respeto además, para que él tenga que decir esas cuestiones que, lógicamente, pues es su perspectiva. Pero yo también quería decir que la nuestra ha sido asistir a una gestión que ha sido dura y dificultosa, lógicamente, porque hemos estado también concernidos en los capítulos de agricultura y ganadería a una crisis económica general que ha resentido ciertamente las arcas de todas las administraciones públicas, y con el dinero ha habido que hacer lo que en ocasiones maravillas, ¿no? Sí tengo que decir que hay un hecho incuestionable, que es que año tras año, presupuesto tras presupuesto, a excepción de las políticas sociales, que han sido el objetivo fundamental de mantenimiento presupuestario para mantener la cohesión social a merced al apoyo con esas políticas sociales, el capítulo agrario siempre ha sido el siguiente mejor tratado, de tal manera que, quitando educación, familia y servicios sociales y sanidad, inmediatamente después los capítulos agrícolas, ganaderos, agroalimentarios eran los que destacaban siempre en el presupuesto. Y en relación con lo que decía, que es verdad que ha habido dificultades a la hora de, en momentos determinados, para abonar las ayudas, sí tengo que decir que eso se está haciendo para cumplir el programa de desarrollo rural 2007-2013, que ya hemos terminado, pero que finaliza el compromiso de pagos hasta 31 de diciembre de este año, por una regla que se llama la famosa N+2, que para el próximo horizonte presupuestario va a ser N+3, es decir, tendremos 3 años de plazo desde el momento en que la ayuda cumple los requisitos. En eso yo sé que discutimos sobre el enfoque también con el Grupo Socialista, pero lo que sí digo es que ese programa, con dificultades, va a terminar siendo un éxito en cuanto a gestión presupuestaria, y tengo que decir también que lideramos en estos momentos los niveles de eficacia en la gestión presupuestaria de ese programa de desarrollo rural en toda España. Luego, botella medio vacía, medio llena, cada uno y cada oyente que opine según la información que se le suministra. Yo creo sinceramente que la gestión es altamente satisfactoria en conjunto.
Pues tarde me lo fías, compañeros, y para el próximo programa vamos a aplicar la N+3, o sea que más retraso todavía a la hora de los pagos.
Bruselas quien lo determina.
Pero creo que lo hemos explicado muchas veces, y tú lo sabes igual que yo, que es una medida de disciplina financiera, no tiene que servir para retrasar los pagos. Porque, por ejemplo, las indemnizaciones compensatorias, que son 1.000 euros, 1.500 euros en montaña, 1.200 en otras zonas, eso se paga anualmente. Ahí no hay ni N+2 ni N+3, o una incorporación de un joven agricultor, o las ayudas agroambientales. Quiero decir que, bueno, pero bueno, es una discusión de filosofía que lo hemos tenido a lo largo de toda la legislatura y creo que al final no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que también es muy importante, sobre todo este año, que es fundamental, es ya la puesta en marcha efectiva de la nueva política agraria comunitaria. Ya se está empezando a tramitar ya las primeras solicitudes, que son fundamentales para este año, porque es lo que va a marcar el resto del transcurso de todos estos años, hasta el 2020. Y la verdad es que las organizaciones profesionales agrarias pues están viendo de momento más nubes que sol. Creo que hay algunos problemas importantes en el cual tenemos que empezar a resolver, que a estas alturas no se sepa todavía cuál es el porcentaje de admisibilidad de pastos para el pago único y algunos otros tipos de incertidumbres que están ahí muy encima de la mesa, y yo creo que eso es un tema importante. Nosotros, que partimos del acuerdo con el Partido Popular y con los sindicatos en el tema de la negociación de la política agraria comunitaria, desde luego no podemos estar en nada de acuerdo en cómo ha quedado la definición de agricultor activo, y no solamente cómo ha quedado esa definición, sino cómo, con los últimos reglamentos aprobados por el Ministerio, es una figura que ha quedado un poco en el aire y que en el fondo no nos va a servir para lo que realmente queríamos, que era que las ayudas llegaran realmente a los agricultores y ganaderos que se dedican a esto.
Hablaban antes del pago de las ayudas, vamos a recuperar, estuvo en estos mismos micrófonos hace 3 semanas el secretario general de la Consejería de Agricultura, Juan Zapatero, y esto es lo que nos dijo sobre el pago de ayudas a los agricultores.
Nuestra intención es, desde luego, en la medida en la que sea posible, retomar lo que siempre fue práctica habitual aquí en Castilla y León, y es pagar en el mismo año en el que se solicitan y se conceden las ayudas.
Pagar en el mismo año en el que se solicitan las ayudas, nos decía Juan Zapatero, el secretario general de la Consejería de Agricultura. Juan Luis, decías, estabas hablando de la política agraria comunitaria y de esa definición que ha quedado de agricultor activo descafeinada.
Para nosotros sí, yo pienso que ha quedado bastante descafeinada. Y no solamente que haya quedado bastante descafinada, sino que el otro instrumento que teníamos en el marco anterior, que es el programa de desarrollo rural, en el cual se priorizaban las ayudas a los agricultores en título principal, con esta definición de agricultor activo, pues al final no vemos claro esa discriminación positiva a que realmente se dedica al campo. Eso es, desde luego, es una demanda tanto de las organizaciones profesionales agrarias como del Partido Socialista.
Uh-huh. Bueno, dos cosas en relación con esto. Primero, en la frase del secretario general y lo que planteaba Juan Luis, cuando yo hablo de N+3, que lo dictamina Bruselas, la posibilidad no significa que uno llegue a agotar el límite del plazo. Evidentemente, lo que es objetivo de toda administración es intentar pagar lo más ágilmente posible si las disponibilidades presupuestarias así lo determinan, ¿no? Y en segundo lugar, en relación con agricultor activo, yo siempre he planteado que para mí supone, y esto es un análisis personal, supone un avance. No existía este acotamiento, y esto no lo puede discutir nadie. Podrá ser más o menos ambicioso según la impresión de quien lo perciba, ¿no? Bien, pero lo que sí es cierto es que ese avance va a determinar que en los solicitantes de PAC de este año ya, esa definición opere, el alcance y el contenido de cómo opere y cuáles son los agricultores no activos que segrega ese procedimiento, ese nuevo concepto, se verá a posteriori. Yo creo que además con esta definición se van a suprimir, yo lo diría incluso rotundamente, la inmensa mayoría de situaciones flagrantes, injustificadas de toda índole, que se venían produciendo con la percepción de los fondos de la PAC en la forma anterior. Los deseos de eliminar a todos los agricultores de salón y esas frases más o menos bien concebidas, ¿no?, para determinados oyentes, pues mire usted, la agricultura y la ganadería tiene agricultores que se dedican a tiempo total, a tiempo parcial y con distintos perfiles de actividad, y tan agricultores uno como el otro, de tal manera que a los ojos de la PAC, a los derechos de la PAC, salvaguardando la propia normativa y del concepto de agricultor activo, todos son iguales a esos ojos de la normativa de la PAC, o deben de serlo, porque si no estaríamos haciendo discriminaciones absurdas sobre qué concepto de agricultura es el que debe de prevalecer, si uno de una índole ideológica o de otra. Yo creo que la agricultura no tiene ideologías, tiene una praxis diaria, y es a la que todos, incluso la PAC, a la hora de percibir y otorgar las ayudas se debe, ¿no?
Pero si la base de las ayudas de la PAC es el mantenimiento de las rentas de los agricultores, que creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, ¿no será lo mismo que se le, que esas ayudas vayan encaminadas al que vive del campo realmente y no tiene otro tipo de fuentes de ingreso? Yo creo que es un poco lo que nosotros queremos defender. Por eso nos gustaba la propuesta que salió de Castilla y León, la propuesta de que al menos un 50% fueran ingresos de la explotación agraria e incluso estuviera de alta la seguridad social. Con esta última definición, el 20% de ingresos, y no hace falta estar de altos en la seguridad social. Yo creo que esa es una diferencia importante. Y luego, estoy de acuerdo que con esta definición va a disminuir el número de perceptores de la PAC. Pero, sin embargo, como esto no hemos priorizado en el programa de desarrollo rural los agricultores a título principal, con el nuevo presupuesto vamos a pasar de 50.000 a 80.000 perceptores de ayudas del programa de desarrollo rural. Eso quiere decir que teniendo un nuevo presupuesto, los agricultores van a tener acceso a menos ayudas.
Vamos a ver. Como verás, Elena, tenemos una buena sintonía en muchos aspectos, pero en otros, francamente, por lo menos nos matizamos mutuamente. Vamos a ver. Aquí hay una cuestión que dices, la PAC intenta garantizar las rentas de los agricultores. No solo.
Pero es la base.
No solo. Es una de las bases o de los fundamentos. Otro tan importante como ese es garantizar que haya disponibilidad de alimentos en cantidad y en calidad. Y para eso, es tan importante un agricultor pequeño como uno grande. Es decir, alguien que asegure, agricultores que aseguren el abastecimiento en términos soberanos de materias primas para que las poblaciones europeas puedan sobrevivir dignamente. Y ese objetivo no conviene tampoco olvidarlo cuando lo combinas con el otro, porque si no, sesgamos ideológicamente la PAC solo en un sentido y no en los múltiples matices y formas de percibir la agricultura que existe no solo en Europa, sino también en España.
Y la última vez que Óscar Reguera y Juan Luis Cepa se sentaron en estos micrófonos fue para avanzarnos ese consenso que iba a haber entre los dos principales partidos en el arco parlamentario, en las Cortes de Castilla y León, para apoyar y aprobar esa ley agraria que finalmente salió adelante con el voto a favor de todos los procuradores, excepto la abstención de José María González de Izquierda Unida. Esa ley agraria está pendiente todavía de desarrollo normativo. Se han aprobado ya dos de los reglamentos, pero todavía queda la mayor parte pendiente. La Junta de Castilla y León es la responsable de esos reglamentos, pero creo que también se están abordando en las Cortes de Castilla y León para alcanzar el máximo consenso posible. ¿Cómo está en estos momentos? ¿En qué punto está el trabajo de esos reglamentos de la ley agraria?
Bueno, yo, al igual que he criticado que ha habido retraso, que los dos reglamentos en los que nos habíamos comprometido a que se desarrollaran 9 meses no fue así, sí que tengo que decir, y hay que reconocerlo, que efectivamente los tres reglamentos se nos ha puesto encima a nuestro conocimiento, independientemente de que nos los pasaron antes de que se hicieran, de que se aprobaran, obviamente. Hubo una reunión con el secretario general, con el director general, y nosotros hemos hecho nuestras aportaciones. Es decir, que por ese punto de vista, los dos reglamentos, el de los pastos, las interprofesionales y el registro de explotaciones, no puedo decir nada en contra, porque lo que se dijo se ha cumplido.
Uh-huh. Y se ha cumplido porque, además, es importante el de registro de explotaciones en concreto. Es importante porque tenía que estar visto para la campaña de solicitudes PAC de este año, ¿no? El de interprofesionales es un decreto muy importante. La ley se va desarrollando por decretos, porque en estos momentos sabes que te consta, además, que existe un interés muy grande en prosperar en una interprofesional de la patata, uh-huh, no solo por la consejería, sino por el propio sector. Yo creo que deseamos los aquí presentes que eso culmine con éxito, porque será algo muy importante para el sector de la patata y de la hortofruticultura de nuestra comunidad.
Haber tenido que esperar un año desde que se aprobó la ley agraria aproximadamente hasta que se han empezado a ver los primeros reglamentos, ¿es demasiado tiempo o es correcto?
La propia ley hacía ya una cautela de un año para los primeros reglamentos, pero sí quería decir una cosa. Esta ley no se va a desarrollar solamente con pocos reglamentos y en muy poco tiempo. Esta ley va a ir desarrollándose con decretos y disposiciones que la desarrollen a lo largo del tiempo de su vigencia, porque es una ley compleja, pero que permite que se adapten los decretos a las situaciones determinadas a lo largo del tiempo.
El objetivo era simplificar y aunar la numerosa normativa que había en torno a agricultura.
Con una única referencia, sí.
Si esta ley agraria se va a ir desarrollando y cambiando a lo largo del tiempo, ¿consigue su objetivo?
Evidentemente que lo consigue, porque todas harán referencia solo a una ley. Ahora mismo hay una legislación dispersa de distintas leyes que afectan al campo. Decenas de leyes. Con este planteamiento, todo el desarrollo de la ley hará referencia siempre a un tronco común, que es la ley agraria de nuestra comunidad.
De todas maneras, Juan Luis levantaba la mano para pedir la palabra.
Sí, pues yo creo que se lo olvida, y yo creo que intencionadamente. Los tres reglamentos que estábamos hablando tenían que haber estado en vigor antes de final de año, porque dimos un plazo de 9 meses, no de 12. Y para el resto se dio un plazo de 12 meses, o sea, de un año, que ya estamos cumplidos, o prácticamente cumplidos. Hay uno que sí que nos preocupa a nosotros y que creo que hay que avanzar, que es el tema, porque puede estar de acuerdo con otros, a lo mejor no... Bueno, pues puede ser con el tiempo, pero el tema de las concentraciones parcelarias es muy importante que se empiece a desarrollar, que haya un reglamento, porque si no ahora estamos un poco en el limbo.
Se nos termina el tiempo y no quiero despedir a nuestros invitados de hoy sin preguntarles qué van a hacer de aquí al 24 de mayo, cuál va a ser su papel en esta precampaña y campaña electoral, y si les gustaría en la próxima legislatura seguir siendo portavoces en materia agraria en las Cortes de Castilla y León.
¿Qué pregunta? Todavía yo no sé si voy en la lista todavía. La verdad, una pregunta un poco atrevida todavía. Nosotros encima que aspiramos a ganar, pues a lo mejor... Bueno, yo lo que voy a hacer es pues seguir trabajando, como he seguido trabajando en el Partido Socialista. Ahora me limitaré más a la provincia de Salamanca, siguiendo aportando, colaborando en la elaboración del programa electoral, y allá donde el partido me requiera, pues allí iremos a defender y a pedir lo que hay que pedir, el voto en esta fecha.
Oscar.
Pues hay cosas que están en manos de un alter ego, y en definitiva de otros, pero hay otras que sí sé lo que voy a hacer. En cualquier caso, como militante del Partido Popular, desde luego yo voy a estar apoyando férreamente a mi partido en el desarrollo de la campaña, porque yo creo que tenemos cosas muy dignas que defender y tareas y deberes que hemos hecho con bastante dignidad, y otros que nos quedan por hacer que hay que afrontarlos también con la misma dignidad. Y respecto de si voy a repetir o no, no lo sé. No, eso no está en mis manos.
Si le pero gustaría,
a mí sí me gustaría estar cerca del campo, y eso con seguridad, repita o no, es algo que sí puedo asegurar que voy a estar, porque ha sido mi profesión. Yo soy veterinario de profesión, trabajo en materias de agricultura, en cuyo caso, esté o no esté, voy a estar cerca del campo. Y pero sí diría una cosa, que dado que está aquí Juan Luis Tepa y que he estado trabajando tanto con Ana Sánchez como con él, sí diría que yo no sé lo que haré, pero si yo pudiera tener la oportunidad de decidir, a mí me gustaría que, con independencia de las distancias ideológicas, con independencia de las broncas, que las hemos tenido y bastante fuertes, a mí me gustaría que Juan Luis Tepa repitiera como portavoz de Agricultura, porque creo que es una persona que tiene suficiente capacidad de diálogo y de colaboración como para llegar a acuerdos si fuera menester llegar, independientemente que tuvieran que ser conmigo o con otra persona. Eso sí podría decirlo.
Yo creo que me arruina la carrera política, Óscar, con estos piropos, pero sí quiero, para finalizar, también, se lo dije en la comisión, también la penúltima, de que con Óscar, al lado de Óscar, se aprende. Nuestras divergencias políticas en algunos casos han sido importantes, pero posiblemente creo que haya sido el área donde más acuerdos ha habido en esta legislatura.
Sin ninguna duda.
Y después de estos minutos de halagos, les vamos a preguntar algo más sencillo a nuestros invitados de hoy. Un término que utilizaba Miguel Delibes en sus lenguajes, en sus libros. La palabra que tenemos hoy es crispilla. Juan Luis pone cara de yo, no tengo ni idea. Óscar.
Crispilla, no, como no me digas el contexto, no lo adivino.
No suena a nada, ¿no?
No.
Pues nos vamos al Diccionario del Castellano Rural y la Narrativa de Miguel Delibes para preguntarle a su autor, Jorge Urdiales, qué significa crispilla. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La crispilla. Yo no tenía ni idea. Cuando vi esta palabra en Miguel Delibes, yo digo, madre mía, ¿qué será esto de la crispilla? Lo que pasa es que enseguida nos la define el propio escritor. Esto aparece en un libro que se llama Castilla habla y dice así: de la putrefacción de la hoja del álamo nace la crispilla, y ahora es cuando define Miguel Delibes, que es como una nuez grande, en forma de colmena, muy porosa, muy rica. Es decir, que la crispilla es una seta, y además que define Delibes muy bien. Suele tener unos 2 centímetros de diámetro, y luego las hay, como pasa con muchas setas, de diversos tipos, blancas, negras, de otros colores. Así que la crispilla es una de esas setas que nos salen en octubre, incluso en noviembre, como pasó el año pasado, con tanta seta de las que nombra Miguel Delibes.
Anda, fíjate. No sabía yo.
Una seta es la crispilla, según Miguel Delibes en ese libro Castilla habla. Despedimos a nuestros invitados de hoy. Óscar Reguera, portavoz de Agricultura del Grupo Popular en las Cortes. Buenas tardes y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Juan Luis Cepa, lo mismo. Dentro de unos meses sabremos si la agricultura sigue, las negociaciones en materia agraria siguen o no en manos de los que hoy son nuestros invitados en esta tarde de Es Radio Castilla y León. Nosotros hacemos una pequeña pausa, un minuto para la publicidad, y enseguida volvemos con las noticias de nuestro sector primario.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
La Junta de Castilla y León te informa.
Si no puedes pagar tu hipoteca o corres el riesgo de perder tu vivienda, pasa el tiempo y sigues sin encontrar un empleo. Cuando no puedes cubrir tus necesidades, incluso las más básicas, y necesitas ayuda, llama al 012, porque Castilla y León te ayuda. Red de protección a las familias de la Junta de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León te informa.
El gobierno autonómico ha potenciado el desarrollo económico e industrial en la comunidad con un esfuerzo inversor traducido en una amplia variedad de suelo ya urbanizado. Es suelo industrial disponible con todos los servicios, flexible y adaptado a las necesidades empresariales. Castilla y León es tierra de oportunidades. Junta de Castilla y León.
Con el patrocinio de Bankia repasamos ya las noticias de la semana y comenzamos hablando del Consejo de Ministros de Agricultura que se ha celebrado esta semana en Bruselas y que ha sido el último bajo un sistema de cuotas en el sector lácteo 20 años después de su implantación. A partir de dentro de 2 semanas, al 1 de abril, los ganaderos ya no van a tener restricciones a la producción. Muchos llevan tiempo preparándose para producir más leche, pero eso tiene un peligro. Si a 31 de marzo se excede la cuota, habrá una multa por cada litro de leche de más. Es la que se conoce como supertasa. casa. Sin embargo, la ministra de Agricultura española, Isabel García Tejerina, no se aventura a dar un dato de por cuánto se podría superar esa cuota permitida, pero sí que cree que no será mucho porque los ganaderos están haciendo un importante ajuste.
Y seguimos informando puntualmente a los ganaderos cuáles son los niveles de producción en España para que, en la medida de bueno, tengan la libertad, pero que decidan ajustando su producción a nuestra cuota y evitar esta tasa láctea. Es muy pronto para saberlo, pero lo que sí que es verdad es que desde que trabajamos con el sector informando semanalmente o mensualmente de los niveles de producción, se ha hecho un ajuste muy importante de producciones y vamos a andar muy, muy próximos a nuestras cuotas.
Un consejo de ministros europeos en el que también se ha hablado de agricultura ecológica, en la que se busca un acuerdo. Los socios de la Unión Europea tratan de cerrar ese acuerdo en mayo sobre las nuevas normas de agricultura ecológica para impulsar el desarrollo de estas producciones y garantizar la reciprocidad con terceros países. Por cierto, que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, de Valladolid, va a estar mañana en nuestra tierra, en Castilla y León concretamente. Va a visitar las actuaciones de recuperación del río Duero. A su paso por Zamora, va a visitar las obras de modernización de los sectores 3 y 4 de la comunidad de regantes Toro Zamora. Y finalmente, por la tarde, se reunirá con alcaldes de la provincia y con representantes de cooperativas agroalimentarias y organizaciones agrarias. Y en medio ambiente, las Cortes de Castilla y León han aprobado esta mañana la nueva Ley de Patrimonio Natural, que incluye multas de hasta 2 millones de euros por daños causados a especies protegidas en Castilla y León. Así la ha defendido el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván.
Ley que tiene un triple valor, un valor integral, transversal y de participación. La protección del patrimonio natural con un carácter transversal, señorías, se manifiesta en la integración de los principios de conservación en los planes, programas y políticas sectoriales, especialmente en aquellos con incidencias sobre el territorio, como los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio, desarrollo rural, planificación hidrológica y de infraestructuras.
Esta semana agraria nos deja muchísimas más noticias. Vamos a repasar algunas de ellas que encontramos en la página agronewscastillayleon.com y lo hacemos con su director, Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a estos micrófonos de nuevo, después de unas cuantas semanas que has entrado en este programa por teléfono. Vamos a comenzar hablando de vacas, pero no de leche, porque llevamos muchos días, muchas semanas hablando del sector lácteo, del final de las cuotas. Vamos a hablar ahora del vacuno de carne.
Sí, la verdad que, como bien dices, hemos estado y seguiremos hablando y mucho tiempo el tema del final de las cuotas del vacuno de leche y hemos dejado un poco de lado el vacuno de carne. Las famosas vacas nodrizas, que a todo el mundo seguro que le suenan, y es un tema, un sector muy importante, muy interesante. Y las estadísticas son... A mí me gustan mucho las estadísticas. Reconozco que es un tema que me encanta. Y se ha publicado un informe el otro día sobre cómo son las explotaciones de vacuno de carne en España, en las que Castilla y León lidera el censo de vacas nodrizas con casi el 26% del total de las vacas que hay en España. Hay 1.800.000 o 400.000 las tenemos en Castilla y León. Y la verdad que el dato nos sitúa más o menos una media en España de 44 animales por explotación, de las que 22 son vacas nodrizas y dos machos. ¿Qué pasa? ¿Qué dicotomía hay en este sector, como pasa en otros muchos? Hay una diferencia muy grande en lo que es el norte de la península, lo que llaman ellos la zona de montaña, y la zona de dehesa, que es donde están fundamentalmente buena parte de las explotaciones de Castilla y León, que es en la zona de Salamanca. Y aquí vemos como en Castilla y León, por ejemplo, el número de animales es muchísimo más mucho más alto que lo que pasa en el conjunto de España. Tenemos 68 animales de media y tenemos cerca de 36 vacas nodrizas por explotación. El sector de vacuno de carne es un sector en el que hay una que está pasando un momento complicado en cuanto a precios. Lógicamente la crisis lleva al consumidor a atender a carnes que tienen un precio un poquito más barato. Hablamos de pollo, hablamos de cerdo, que vemos cómo ha crecido su producción. Sin embargo, el vacuno de carne han bajado los sacrificios y los precios están bajando. Algo que contrasta con lo que está pasando en el resto del mundo, donde el precio de la carne de vacuno está y permíteme la expresión, por las nubes.
Uh-huh.
Básicamente, pues, el otro día alguien me decía que hay dos palabras que si enseñas a un loro, le conviertes en un economista, que son oferta y demanda. Pues exactamente lo que está pasando. Hay una oferta muy pequeña de carne de vacuna en el mundo y, sin embargo, hay mucha demanda, con lo cual, ¿qué pasa? Que los precios suben. Entonces, el precio mundial de la carne está muy alto y, sin embargo, en España vemos como ese precio está cayendo. ¿Qué están haciendo nuestros ganaderos? Que desde luego son bastante inteligentes, pues están dedicados básicamente a exportar producto. Y lo exportan en una cosa que a mí, cuando lo leía en medios de Salamanca, me hacía mucha gracia, que era el barco del Líbano. De Puerto de Santander sale habitualmente un barco cargado de carne de vacuno que va a países árabes que tienen una demanda muy importante de este tipo de carne, pues ahí no la pueden producir.
Vamos, estamos hablando de exportaciones, de mercados mundiales, y vamos a hablar ahora de vino con algunos datos, bastante curiosos sobre exportaciones de vino.
Sí, la verdad que rebuscando el otro día por esta red que es Internet, que hay tantísima información, pues encontré un informe del Observatorio Español del Mercado del Vino, que se basaba en datos de exportaciones del ICEX, que es verdad. Cuando hablamos de que el sector agrario es español y de Castilla y León está luchando por o está saliendo de la crisis a través de la exportación, pues bueno, el vino es un ejemplo de esto. Pero hay datos que ponen a cada uno en su sitio, porque el otro día precisamente un bodeguero me hablaba de que hay formas de exportar y de exportar. Se refería a que casi todas las bodegas exportan, pero unas exportan dos cajas y otras exportan
dos camiones.
Entonces, estos datos lo que ponen un poco son los puntos sobre las is, ¿no? Hay en España casi 4.000 bodegas que exportan y facturan más de 2.500 millones de euros que se mandan fuera, y este dato pues es muy muy interesante, y la verdad que es una cantidad de dinero muy muy importante. Lo que es curioso es que de esas casi 4.000 bodegas, el 60% exporta menos de 25.000 euros, con lo cual la cifra es muy pequeña. Y esos 25.000 euros que exportan apenas suponen el 0,5% de su facturación. O sea que sí, exportamos, pero exportamos...
Son de las dos cajas.
Dos cajas. Frente a esto, que tenemos? Tenemos 93 bodegas que exportan el 70% de lo que se manda fuera de España, con una facturación exportada de exterior de más de 5 millones de euros cada uno. O sea, estamos hablando de que hay una clara dicotomía entre gente que exporta como Dios manda, permíteme la expresión, que exporta con fuerza, que está exportando realmente... Básicamente calidad, o sea, el producto que se vende fuera es prácticamente un producto de calidad. Y frente a eso tenemos a la serie de bodegas que están intentando abrirse ese mercado, pero que bueno, no es fácil llegar a Alemania. A mí siempre me parece un tema exportar, es que mandar a Alemania no me parece nada fácil, o vender a Suiza, que es un país donde se llega mucho el vino de Castilla y León, pues no es nada fácil. Entonces bueno, se está haciendo ese esfuerzo por exportar, se está viendo una salida en esa exportación, pero los datos dicen que las cuantías pues bueno, son difíciles, y que no es fácil llegar a que la exportación se convierta en una mera excusa o simplemente una medalla, decir yo exporto, sino que hay que exportar cantidad, calidad, y sí que eso suponga un retorno a la economía de Castilla y León.
Desde luego que si no hay calidad no va a haber nunca cantidad en la exportación. Nacho, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
El agua sostiene nuestro mundo. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Somos agua y dependemos del agua para poder vivir. El agua está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Gestionar adecuadamente su consumo y garantizar su futuro nos define como personas y como empresa. Hagamos nuestro mundo sostenible. Acuona.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Ya nos había dicho la semana pasada que la primavera adelantada que estábamos teniendo en este mes de marzo se iba a terminar, y hoy lo estamos viendo ya con los cielos nubosos y con lluvia en Castilla y León. José Antonio Maldonado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se nos terminó lo bueno y ahora vamos a ver qué es lo que nos espera para la próxima semana, a ver si continuamos con este tiempo más bien invernal y menos primaveral.
Pues en línea general, sí. Como comentabas, era lógico que en algún momento, sin poder precisar a lo mejor cuándo, pero evidentemente no se podía tratar de una pendiente ascendente de las temperaturas diurnas, sobre todo, porque las nocturnas seguían siendo bajas. Era otra cosa que recalcábamos, que el hecho de que se alcanzasen temperaturas muy suaves en las horas centrales del día, luego eso no tenía continuidad durante la noche, y esa es la diferencia notable con respecto a cuando ya se llega al mes de mayo, a la primavera avanzada, o no digamos ya en los meses de verano, en que las temperaturas nocturnas pues a veces no dejan ni conciliar el sueño. Ahora había incluso días con heladas, y ahora en estos próximos días, de aquí hasta el fin de semana, probablemente heladas no va a haber. No es que vayan a ser altas las temperaturas, pero estarán entre los 3 y los 5 o 6 grados. Y las máximas, pues a partir de mañana y hasta un par de días, más mañana y el sábado, subirán un poquito, podrán alcanzarse valores de 14 o 15 grados. Pero con los cielos efectivamente muy nubosos, o nubosos, muy nubosos, y algunas lluvias, no especialmente fuertes, pero no faltarán. Intermitentemente habrá lluvias. De aquí estamos hablando de momento hasta el domingo. A partir del domingo hay dos circunstancias. Una, la tendencia a bajar esas temperaturas diurnas, ya no serán de 14 o 15 grados, sino que en algunos casos se llegará a los 9 o 10 y en otros estarán por debajo de los 10 grados. Y también bajarán las mínimas y volverán a producirse algunas heladas. No fuertes, pero sí 1 o 2 grados bajo cero, pues habrá muchos puntos de la comunidad. Y junto a eso, pues el lunes es el día que parece más lluvioso. El resto de los días o no habrá lluvias o si las hay serán muy escasas. La jornada del lunes, como digo, aparentemente el paso del frente, que para ese día se espera, sí es activo, y de darse esa circunstancia, pues las lluvias serán más significativas. Y no solo eso, sino que las temperaturas, como serán bajas durante la noche, podría darse la circunstancia de que llegase incluso a producirse en algunos puntos alguna que otra nevada. Nevada que ya digo no tendría demasiada continuidad, porque a lo largo del día, al ir subiendo algo las temperaturas, cesarían y en todo caso cambiaría la nieve por la lluvia. En definitiva, pues, termina el invierno y lo hace justamente a las 12 menos cuarto del viernes, en día 20, en ese momento se producirá el equinoccio de primavera, y lo hace pues con características que yo diría que son propias de esta época del año, el final del invierno y comienzo de la primavera.
Un poquito de todo menos sol vamos a tener en los próximos 7 días. Toda la información la tienen en una página web, que es www.eltiempo.es, de la que José Antonio Maldonado es el director meteorológico. Muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más en Es el Campo de Castilla y León, y nos despedimos hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas
hasta
tardes.
El miércoles próximo. Buenas tardes.
Acor. Endulzamos el tiempo.
Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Repasamos ya los precios de las lonjas y comenzamos esta semana la de Salamanca, que en su sesión del lunes mantiene el precio de los cereales. El trigo a 190 euros por tonelada, el centeno a 166 y la cebada a 176. También se mantiene, por ejemplo, el precio de la lenteja de la Armuña a 1.080 euros cada tonelada. En carne, el cerdo cotiza igual que la semana pasada, los lechones, por ejemplo, a 55 euros la unidad, y suben los tostones, los de 4 a 6 kilos, hasta 27 euros. En ibérico también se mantienen los precios. Y pocos movimientos en la lonja de Zamora. El porcino de cebo ha cotizado a 1,16 euros el selecto, a 1,14 el normal y a 1,16 el graso, mientras que los lechones han cotizado a 47 euros los de gran partida y a 38 los de recogida. Por su parte, los tostones mantienen el precio en 30 euros los que pesan entre 6 y 8 kilos y en 32 los que pesan entre 12 y 15. En la lonja de León repite en precio todos los cereales y parece que esa va a ser la tónica predominante, por lo menos hasta el que termine este mes de marzo. A partir de ahora, dice la lonja de León, hay que estar muy atentos a lo que suceda el 31 de marzo, cuando se publiquen las primeras previsiones de siembra de maíz en Estados Unidos. Todo parece indicar que va a haber una reducción, ya que los principales expertos consultados, que son los agricultores de ese país, de Estados Unidos, están incidiendo en que a estos precios la presente campaña ha tenido una repercusión negativa en sus ingresos de $300 por hectárea y no se ven con fuerzas para seguir mucho tiempo afrontando esas pérdidas. De León nos quedamos en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. En la sesión de este domingo se vendieron 204 cabezas a Grecia con los mismos precios que la semana anterior. Y terminamos en Segovia. Se mantiene la tendencia al alza de las últimas semanas del porcino, mientras que los lechazos han repetido los valores de las semanas anteriores. Los que pesan entre 10 y 12 kilos, por ejemplo, cotizan a 3,70 euros el kilo. Y dentro del porcino, solo los lechones rompen esa tendencia de subida, manteniendo los precios de la sesión previa, menos el selecto a 56 euros y el normal a 50 euros.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la miro, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo ofrecería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
A punto de llegar a las 8 de la tarde en esta sintonía, pide ya paso Luis Herrero con En Casa de Herrero. Nosotros les esperamos la próxima semana con más noticias de nuestro sector primario. Muy buenas tardes.
Como cliente de Agrobank de la Caixa, ¿qué ventajas tengo por domiciliar la PAC?
Las tienes todas, porque te facilitan los trámites y te anticipan la PAC en el momento en que lo necesites. Además, este año te llevarás una batería portátil para el móvil.
En la Caixa contamos con 500 oficinas Agrobank y más de 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.